Bienvenidos al Observador. Bienvenidos al Observador, bienvenidos al podcast de los viernes, en donde tocamos temas que pueden ser de interés, vamos a llamarlo de interés general. Son temas de interés general para poder conversar con ustedes en un ambiente mucho más relajado, en un ambiente mucho más chill, pero temas que involucran no solamente a la audiencia, sino a diferentes protagonistas a lo largo de los años y a lo largo de los temas que vamos a ir tocando. El día de hoy, en este episodio 6, vamos a estar hablando de una iniciativa que surgió ya... van a ser 8 o 9 años de que surgió esta iniciativa, que se llamó la intención de crear, no necesariamente la intención de crear, sino la intención de generar youtubers paraguayos. Veíamos ejemplos desde fuera de personas que se dedicaban plenamente a esto, y les iba bastante bien. Entonces pensaba las personas en ese momento, voy a darle una pruebita a ver si es que no funciona también. Hubo tres grupos grandes, hubo tres comunidades grandes de youtubers, personas que se dedicaban a subir videos en YouTube. Youtubers Paraguay, YouMedia, y Araí Network o Araí PY. Tuvo los dos nombres. Ninguno de los tres está activo actualmente. Ninguno de los tres tiene una movilidad. Ninguno de los tres está generando nuevos paradigmas, nuevos contenidos. Y los que formaron parte de esa generación, que hoy por hoy son bastante reconocidos, por citar tres nombres: Paco de Jaupey, Warpar y Coqueva, que aún siguen produciendo contenido, pero ya en otras esferas. O sea, lo que les hizo famoso ya no está ahí presente. Claro, nos estamos refiriendo a Paraguay. Pueden ser otros casos que también vamos a conversar, vamos a hacer un pimponeo, una evaluación, en donde algunos youtubers de preponderancia se quedaron en YouTube porque consiguieron buenos trabajos, negocios. Porque eso es, creo yo, la conclusión final dentro de todo esto. ¿Por qué no funcionó? Porque tratamos de obligar a que sea un negocio cuando no lo fue. Esa es mi percepción, ¿no? Yo creo que probablemente vamos a tener otra conclusión después de esta charla que vamos a tener con un gran amigo mío. Un gran amigo mío a quien conocí en esta comunidad llamada YouTubers Paraguay. Y que hasta hoy día seguimos transitando camino gracias a la amistad que nos une. Ariel Galeano, Susi Tras 95 en Twitch, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hey, buenas noches, ¿qué tal, gente? ¿Qué tal, J? Gracias por invitarme hoy a tu podcast.
No, por favor, gracias por aceptar la invitación ante todo.
Sí. Como estaba diciendo, YouTube es Paraguay, un sueño que no fue. Y que no fue por varios motivos, realmente, por varios factores que vamos a ir hablando en lo que va de la noche también, un poco también haciendo ese ejercicio mental de encontrar el porqué, porque me puede parecer que yo tengo bastante claro el porqué falló y por qué falla y sigue fallando y va a seguir fallando, pero igual entre nosotros dos y claro, todo esto es de la humilde posición de gente que triunfó, sino que gente que también en su momento falló con todos ellos.
Claro, hay que recordar, y esto quiero, primero que todo, bienvenido Fugo 123, bienvenido al Observador. Primero que todo quiero aclarar lo siguiente: Ariel, que es el invitado de hoy, Sushi, es un miembro fundador de YouTubers Paraguay. O sea, vos sos de la primera camada, yo llegué tarde. O sea, yo llegué ya
Sí, te escucho.
Yo llegué cuando ya YouTubers Paraguay estaba ahí en el borde, que creo que quedó un año más, y después ocurrió el segundo, porque hay que aclarar de que hubo dos quiebres en la comunidad de YouTubers Paraguay.
Sí, no que yo, o sea, sí, pero en todos estuvimos todos, nosotros dos, en todos los quiebres.
No, yo no estuve. No recuerdo. Yo no estuve. No, no. No, yo no estuve. Yo, en el primer quiebre yo no estuve.
Yo que conste y que esté asentado como documento audiovisual, yo no soy fundador. Yo estuve No, yo no soy un fundador. Yo llegué ya después de un año y medio, dos, ya inclusive tres, no sé, de que hayan creado YouTubers Paraguay entre Pablo de Jaupey, WhatsApp, Paco de... Pablo del otro, de...
Warpar.
De Warpar, ahí está, de Léale Tommy la mitad. Paco de Jaupey, WhatsApp, después hay muchos de César de Asesinados, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos fueron los primeros, ellos fueron los que crearon realmente YouTubers Paraguay. Yo me sumé en 2015, principios de 2015 creo, y cuando yo me sumé a YouTubers Paraguay, yo no tenía canal, yo quería ser YouTuber. Yo me metí ahí en Yamotado y dije, soy YouTuber, dije, para entrar. Cuando entré dije, no tengo, o sea que no tengo canal, alguien me ayuda, me da una idea para que la pueda muy conocer, le dije. Y todo el mundo, cuando eso eran otros tiempos. Claro. No era como fue ya en 2017 que explotó todo el fenómeno mundial que terminó siendo los YouTubers. En ese tiempo todavía la gente podía hacer cosas chechihuay entre ellos con gente que no conocía de internet y divertirse y que todo lo que viene, todo el resto sea algo añadido y una consecuencia y no una meta a seguir.
Que es algo,
algo así.
Que es algo que yo quiero resaltar, porque yo recuerdo la primera reunión que yo participé de YouTubers Paraguay, la primera reunión en la que yo participé, fue en mi edificio, fue en mi departamento, sí. Y se hizo de ese nefasto video del spray con banana. El spray con banana en el canal de Google. Hola Juan Mystery, ¿de qué es este podcast? Ahí tenés en el título, dice el tema que vamos a tocar el día. No, ese video es nefasto.
Nada, a ver. Yo ese día recuerdo con mucho cariño porque fue el día en que se grabó el Harlem Shake paraguayo. Es el único y el verdadero Harlem Shake paraguayo.
Sí, que estábamos... A ver, para recordar los nombres de aquellos quienes estuvimos, estuviste vos,
estábamos yo... Estaba el gordo y todo, estaba...
Estaba Mr. Grasso, el gordo, sí. Friki. Coqueva, Nelson, Iris... Sí.
Sol no estuvo. Estaba
Marjoa,
sí. Estaba George,
que yo no creía que George se iba a prender para eso.
Sí, estaba H. Yo por suerte filmé, nomás casi me caí por la ventana porque tenían que entrar todos ustedes.
Sí, me acuerdo. Eso es lo que quería, con eso quería comenzar, con el tema de que, o sea, nadie se creía más que nadie ahí. O sea, cierto, había personas que tenían más suscriptores que otros. Coqueva ya estaba llegando a los 6.000 en esa época.
No, Coqueva cuando eso no, todavía no estaba llegando a los 1.500 recién.
A los 1.500. Y yo,
sí,
yo
tengo... Aproximadamente, y eso, 600, 700, bueno, era chiqui poquitito, ¿verdad?
Y yo tengo una...
Yo todavía le trataba como mierda cuando eso...
Sí, pero consideremos el video con el que explotó.
Kinda.
Yo tengo un lindo recuerdo de ese video, porque yo recuerdo que dos semanas después de haberse publicado el video de Spray con Banana, fue la primera vez que una persona fuera del ámbito en el cual yo me desarrollaba en esa época, que era la radio. Yo no me acuerdo que esa vez se acercaron dos pendejos, tenían 14, 15 años. Me había ido al super acá, en el Super 6 que está cerca de casa. Y, che, vos saliste en el video de Coqueva de Spray con Banana, vos sos puta L, ¿verdad? Sí, yo soy de gran puta, uh-huh. Parece más alta persona. O sea, fue la primera vez que me reconoció fuera de la radio. O sea, no me reconoció una señora de 60 años que se prende a la AM porque no tiene nada que hacer su vida y está cocinando. No, eran jóvenes.
Sí, te reconocieron por algo ajeno a lo que era tu trabajo y lo que por lo general siempre te reconocieron.
Que era el periodismo. ¿Qué haces, pandita? Sí, sí, sí. No es nuestro panda, el panda on the rocks.
¿Qué tal? Bienvenida.
¿Cómo estás, pandita? ¿Cómo estás? Y sí, y creo que eso es donde ocurre el... Es un buen punto a resaltar. En esa época, lo que era YouTube Paraguay era un grupo de amigos que se juntaban, hacían colaboraciones, no calentaba para qué, pero hacían colaboraciones. Y se mataban de risa. No había una responsabilidad latente.
Yo creo más que nada que no era lo que es ahora, solamente que antes había una diferencia. Porque ahora los grupos de en general como este son grupos donde la gente entra pensando en el, ¿cómo se llama esto? De hablar, ¿cómo se llama? Networking.
Se piensa en networking.
Piensan en intercambiar seguidores, en captar gente de otra gente, o sea, de otros youtubers, de otros streamers, lo que sea. No piensan en voy a llegar a por lo menos tener la esencia de ser amigo de Anita, que él si quiere hacerme el favor o si es que le apetece pasar un rato divertido conmigo haciendo videos estúpidos en mi caso, que sea. O sea, antes había eso, había de ser youtubers, una vez tuve, no ser, te juzgaba por ser youtuber porque ellos también eran youtubers. Antes era impresionante la gente cómo odiaba a los youtubers por el hecho de hacer lo que ellos querían, porque realmente hacían lo que hacíamos nosotros, lo que nosotros queríamos, sin molestarles a nadie.
Claro, nos matábamos de risa, esa era la cuestión. Era matarse de risa, era hacer lo que nosotros queríamos, nadie nos definía. Sí. Creo que era muy parecido al sistema actual en Twitch, de follow por follow. O sea, yo te sigo, pero con la única diferencia de que...
De que antes you mean it, ¿entendés? YouTube, vos querías seguirle a esa persona porque te caía bien, porque era gracioso, porque congeniaban en cosas, ¿entendés?
Situación que nosotros dos tuvimos, porque a nosotros dos nos gustaba nuestros respectivos contenidos.
Sí.
Yo disfrutaba con tus vlogs y vos me habías dicho, recuerdo esa vez que nos conocimos, cuando viniste a casa. Sí. Sabes que nos conocimos, yo espero un video de Mega Man. Yo me hice gente con eso.
Sí, vos te hiciste gente con eso, fue lo que una de las cosas que te hizo como youtuber en su momento. Pero sí, era así mismo nos llegamos a ser amigos nosotros. Era que yo en mi vida, o sea, conocí a Mega Man, pero nunca había visto yo el juego, nunca había jugado, entonces dije, me acuerdo haberte comentado, es un juego que nunca conocí, voy a intentar seguir en tu canal desde ahora que vas a empezar a jugar. Y era eso, los grupos de youtubers, era, o sea, daba más gusto estar, porque la gente en realidad le gustaba tu contenido y te seguía porque le gustaba tu contenido, no porque tenían segundas, terceras, cuartas intenciones, ¿entendés?
Ahora, todo eso se rompe. Creo que acá tenemos que entrar ya en eso. Yo le echo la culpa. El inicio del team para mí llega con la llegada, valga la redundancia, de el Club Medianet. Y voy a decir con nombre y apellido. Para mí el inicio del team llega con el Club Medianet.
Sí, ¿sabes por qué? Porque el Club Medianet abrió la puerta a de verdad tener una mínima posibilidad de cobrar, porque anteriormente el Club Media Network tenías que hacer fraude fiscal, darte una vuelta entera, dar un salto mortal de 3 vueltas y entrar en tu culo para poder cobrar acá en Paraguay, y vos sabes eso porque Nix nos enseñaba cómo, y él mismo, que era un tipo que en su momento tenía 100.000 suscriptores, tenía que hacer malabares y cobrar toda su plata en 3-4 pagos porque no podía, porque Paraguay en ese momento era las Américas en plan Cristóbal Colón y no se podía, era imposible. Y cuando vino al Club Medianero era como que, oh, cuidado, igual vienen estos argentinos y agarran y ponen a Paraguay en el mapa.
Claro.
Y ahí
claro.
Fue donde no fue como así, fue el comienzo del fin, porque eso dio paso a muchísimas otras cosas.
Ahora, no podemos negar que había ciertos roces, y vos recordarás, y esto es algo que muy poca gente sabe. Muy poca gente fuera de YouTube Paraguay, YouTubers Paraguay sabe. Pero nosotros teníamos un conflicto constante con uno de los miembros. Nombre y apellido, Pablo. Pablo Warpar.
Sí, yo particularmente el único problema que tenía con Pablo era que... A ver, que para mí es problema, pero para el resto del mundo no. Que es que era demasiado... Es que no sé cómo decir sin que suene feo. Porque lo voy a decir así porque no encuentro otra manera. Y que conste que no es de una manera xenófoba que lo estoy diciendo. pero era demasiado paraguayo. ¿En qué sentido? En que conoces ese humor de que cuando no entendés algo te reís de eso, que es muy, sí, un humor muy, muy, muy de acá, muy nuestro. Sí. Bueno, y Pablo en ese entonces, y supongo yo que hasta ahora tenía ese humor de que en ese momento no entendía mi nombre y decía todo el tiempo mal y me reclamaba porque tenía ese nombre y que porque no cambiaba y porque esto y porque no aquello, y eso era lo que a mí me molestaba en ese entonces. Ese era mi único problema con Walpar, porque del resto era como, tus videos son muy buenos, no tengo nada contra vos, son un tipo muy galería que le ayudó a mucha gente en YouTube Paraguay y que le sigue ayudando, supongo.
A mí mi gran problema con Pablo, con Warpar, fue de que se resistía al cambio. O sea, él vivía en su estatus de comodidad y no quería salir de ahí. Y no me refiero a los videos que él producía. O mejor dicho, a los videos que él produce, porque Warpar se está produciendo, pero él está haciendo de vuelta doblajes en guaraní. Recientemente he visto nuevos doblajes que siguen siendo idénticos, me cago de risa. Pero no es ese el punto. Me refiero a que, y creo que eso también fue la desencadenante, y acá voy a entrar a hablar en desconocimiento de causa y me hace mira vos, porque vos viviste ese primer quiebre. Creo que ese fue el motivo del quiebre con Yumedia, de que Pablo y otros se resistían mucho al cambio.
Yo no me acuerdo de ese quiebre. Yo el primer quiebre que me acuerdo que fue el que yo causé, el primero que yo causé fue cuando existía este bullying, entre muchas comillas, bullying de novato. De
sí, eso ya entra después.
Entraba persona que le basureaban
A eso voy a entrar después, porque tengo que levantar la mano y tengo que decir que yo soy uno de los responsables de eso. A eso voy a entrar después. No, pero. Opa, se nos desconectó el sushi. Ahí volvió.
Me tiró a la AFK, joder, what the fuck. Que no me recuerdo lo que te estoy diciendo, que no me recuerdo yo de ese primer tiempo.
O sea, tierra, porque quiero. Más o menos como. Lina Linetti, Américo.
Sí, y bueno, y ese fue el primer quiebre. Ese cuando
se
creó Yumedia, sí.
Sí, a ese me estoy refiriendo.
Bueno, y ese fue por el tema del bullying. Pues yo me acuerdo que era como que una tensión constante de que el que entraba se le hacía bullying. O sea, a Américo le hacía mucho bullying. Principalmente digo porque es el nombre que más me recuerda y que él va a
recordar. Pero no es que era el principal responsable, sino que el nombre que te viene a la cabeza ahora.
Aparte, yo creo que él se va a reconocer también que él es una persona que gusta mucho del sarcasmo, de las bromas pesadas, de este tipo de humor. Le conozco hace mucho tiempo, o sea, no desde esa época, y había una tensión constante de que también había gente también que era vieja en el grupo que no le gustaba eso, pero nadie decía nada, hasta que un momento dije, che, igual está feo que estén haciendo esto todo lo que entren. Y ahí fue donde fue esa fatídica noche. La primera fatídica noche.
La primera fatídica noche.
La noche del golpe.
La primera noche.
Sí, porque yo cuando eso no era...
No era admin todavía.
No era admin.
Creo que después de eso no, te hicieron admin.
Sí, yo entré en vez de Tafe. Porque salieron Américo y salieron Tafe. No me acuerdo si salieron o se le echó. Pero salieron muchos.
¿Cómo era que se llamaba ese que le gustaba hacer videos con modelos semi en bola? Capicho, Dios Capicho.
Sí. Dios Capicho.
Dios Capicho, pero... que también estaba ahí y después salió.
Sí, pero él nunca quiso estar en el grupo.
A él le agregaron nomás. Creo que fue sí. Wolf el que lo agregó.
Sí. No, pero el problema del bullying ya venía desde antes, porque era una de que sos mierda hasta que llegas hasta el estatus. O sea, eras mierda hasta que llevaba más o menos al estatus de Coqueva o de Raúlo en su momento, porque Raúlo, según lo que yo, la única oportunidad que tuve de hablar con él, a él también le menospreciaba muchísimo antes de llegar a lo que fue, a explotar todo con Paraguay y eso. O sea, constante de todos los que eran de menor suscriptores, de los administradores al menos en ese momento, que siempre se llevaban el bullying. Yo por suerte, que yo recuerdo, nunca se me hizo bullying por nada. solamente ese problema con warpar, pero era algo más personal, era una estupidez. Pero había gente, no recuerdo más a quién, ni no recuerdo más a qué se le decía, pero me acuerdo que se bulineaba mucho, que era como una
prueba. Estaba esta chica también, que hace cuestión de años se declaró homosexual y eso se casó y era youtuber, y también le bajaban la caña por eso.
¿Cómo se llamaba? Obando.
Karen Obando.
Karen Obando, ya. Sí, pero Karen salió antes de que yo entrara. Karen salió del grupo antes de que yo entrara.
No, pero mi punto persiste, o sea, y eso es hasta hoy día, porque recientemente me pasaron un primo de una conversación, y lo que te estoy contando es reciente, ergo 2-3 meses atrás, en donde Américo le baja la caña.
¿A Karen?
A mí.
¿A vos?
A mí, o sea, la crítica fue directa a mí, a Jota. De que no funcioné en YouTube y por eso me estoy yendo a Twitch, y en Twitch no voy a tener el éxito moderado que tuve en YouTube. Cosa que es mentira. O sea, aunque es que venga Américo a abrirse un canal en Twitch y ahí vamos a poner el punto de consideración. ¿Pero a qué me refiero? Ese acto de bullying mezclado con un poco de cobardía, porque había cobardía de por medio. Sigue existiendo cobardía de por medio. Sigue, porque hasta hoy día las veces que yo escucho de que Américo, y voy al segundo quiebre cuando Yumedia y YouTube Paraguay medio que se amigaron y después ocurrió el quiebre y se fundó la IPV, también hubo una bajada de caña contra vos y contra mí, y que no se atrevieron a hacerlo personalmente, más contra mí.
En general, siempre con un quiebre y vos estabas involucrado, siempre la gente se ensañó muchísimo más contigo que conmigo, porque no sé si es un poco subestimar o qué, pero siempre la gente pensó que vos era la persona que estaba detrás de todas las ideas de
subversivas.
Subversivas, exactamente.
En realidad, cosas que no, yo no era, es muy chistoso. Yo me acuerdo que esa vez, y esto es otra incidencia que voy a contar. Esa vez, vos y yo ya éramos roommates.
Sí.
Y vos estabas enojadísimo, o sea,
estaba muy enojado.
Furioso estaba. Me acuerdo que grabaste incluso un video. Quieren guerra, esto es guerra.
Sí, que hasta ahora es un meme y todo. No sé, yo ya borré el video, pero hay gente que tiene todavía. Sí,
pero
es una de esas cosas que me van a perseguir hasta que deje internet o algo por el estilo.
Y es chistoso porque yo me acuerdo que vos me dijiste, vamos a hacer. Y yo me acuerdo que te respondí y te dije, mira, yo no estoy de acuerdo porque vas a armar quilombo al pedo. Pero si vos te vas, yo me voy contigo. Eso fue todo lo que yo dije.
Esa fue otra oportunidad. El video fue una oportunidad.
No, y después del video fue.
Y ahí fue otra. El video fue cuando fue el problema esto de que te estábamos en conversación con una organización de eventos anime. Que hay dos. Una con una nos llevábamos bien y con una terminamos ya.
Sí. Era por Anime Fans Club y Fanam.
Y Fanampi, exactamente. Y estábamos en conversación y no sé quién filtró desde el grupo de fans que yo estaba diciendo, o sea, que porque alguien, pero me acuerdo que alguien preguntó que si es que era seguro ir, si es que debíamos ir a tal, y yo dije,
sí, ya sé.
Mira, si ya es sé. Que quiere mi opinión, yo opino que no deberían ir porque tal cosa pasó hasta. Se sabe qué pasó y no es seguro porque tal y tal y tal.
Pero claro, yo había contado mi experiencia que tuve con Steampunk Paraguay y Panamá.
Sí, y después de eso alguien filtró esos screenshots a la organizadora de Fanampi y me mandó a la mierda en privado. Y ese fue esa vez que me enojó tanto y hice ese video mandándole la mierda a Yumedia en esa ocasión. Y estaba muy enojado porque hasta donde sabía en ese momento habían filtrado, no me acuerdo si gente de Yumedia o de gente del club de fans de Yumedia que estaban infiltrados en el grupo de fans de Twitter por hoy. Que de vuelta, puta mierda, ¿por qué tuvieron que hacer eso, en serio. Era tan linda la comunidad y arruinaron todo haciendo facciones e infiltrados y topos. ¿Me acuerdas de los topos?
Me acuerdo, Dios mío, qué quilombo fue eso. Yo, lo que más recuerdo del tema de los topos era las largas conversaciones nocturnas que teníamos en el grupo de admins y no nos poníamos de acuerdo. No, no había caso.
Yo me recuerdo que a mí me encantaban esos grupos porque el grupo de fans llegué a tener 29.000 mensajes sin leer en el grupo de fans.
Sí, yo
era genial porque gente de todo el país estaba hablando, había gente que quería ser youtuber. Yo intentaba, estaba prácticamente todo el tiempo en que estaba libre, cuando se trabajaba en el diario, que estaba libre, estaba en mi teléfono intentando ayudarle a todo el mundo a hacer, empezar con esa cosa. Entre ellos estuvo Fando, que después sí pasó a Newtubers. Y después cuando pasó a Youtubers, por fin le cae la vida otra vez. Y hice mi golpe.
¡Ah, qué suerte! Llegaste a Youtubers Paraguay. Che, ¿no querés sumarte a la IPY? Un nuevo grupo, re cool es.
Sí.
Qué lo parió. No, pero el tema es, a ver, citamos el tema del bullying acá con el tema de YouTube Paraguay. Y dije, me tengo que hacer responsable de eso porque sí, tengo que hacerme responsable. Esta idea que hoy, 3 años después, puedo decirlo bien sin pelos en la lengua, esta idea pelotuda de hacer casting.
Sí. Sí, porque lo que pasa es que cuando en ese momento nosotros teníamos demasiada... En ese momento yo ya era admin, ya con eso, 1 año y pico.
Sí, yo también.
De hecho, era uno de los admins principal y yo te propuse a vos como admin y después subiste como admin principal también.
Y eso es una historia aparte, porque acá así es la historia. Yo me acuerdo que estaba en el grupo de YouTubers Paraguay, me habían agregado.
Vos estabas en Gamers Paraguay.
Sí, me agregaron en Gamers Paraguay y ahí estaba. Un gusto, Augusto. Estaba H. Estaba sí. Yo. Y no recuerdo, no, nosotros tres.
Mr. Pop. ¿Mr. Pop se llama? ¿Cómo él se llama ese tipo?
Mr. Pop, no le recuerdo.
Algo se llama también en Gamers Paraguay.
Que bueno, Coso. Bueno, me acuerdo de que estábamos hablando nosotros. Opa. ¿Estás bien? No, porque tu micrófono. Tranqui. Ahí. Recuerdo que estábamos hablando y dijimos, che, ¿qué tal si hacemos un colaborativo? Fue mi primer colaborativo en YouTube Paraguay, que hice con H y con un gusto a gusto. Y jugamos Garry's Mod. Estábamos jugando Garry's Mod. Y yo había publicitado el posteo de Gamers YouTube Paraguay. Y ahí fue cuando, dos, tres días después, se me acerca Wolf. Se me acerca el tío Wolf y me dice, che, ¿no crees ser?
Black Wolf Gamer, que bueno, era muchísimo mejor nombre que el que tiene ahora, pero venga.
Sí, pero bueno, era otra cosa. Se me acerca Black Wolf Gamer y me dice, che, ¿no crees ser admin? Por lo visto, ustedes tuvieron su conversación previa en ese
momento. Sí, a ver, yo quería que entres como admin, no por tu tarjeta de crédito, porque a mí me daba igual realmente eso en ese momento, sino que porque quería una persona que con quien se pueda plantear cosas y que no sea solamente vamos a hacer porque yo digo, ¿entendés? Acá a nuestro amigo Pablo era así, Pablo era sí. Vamos a hacer porque yo digo.
Otra cosa que me molestaba quería, mucho de él.
Sí, y quería alguien que se pueda conversar y que entienda cuando la situación ameritaba X cosa, entonces yo te propuse a vos para que entres como administrador en ese sentido, para que me ayudes un poco, porque cuando eso yo estaba publicando, me acuerdo cuando eso estaba publicando yo todos los videos de toda la gente, de todo el mundo, todos los días en la página de YouTube Paraguay de Facebook. Le escribía al privado a todo el mundo para que me pase sus videos. Programaba todos los días las publicaciones. Después administraba el grupo principal, administraba el grupo de fans, tenía que estar baneando todo el mundo. Por eso era que cuando eso tenía ese alter ego de dictador y que
sí, decía
todo el que el grupo no era una democracia, sino que era una dictadura, y se generó toda esa cultura de estamos en una dictadura, porque era algo que también que venía trayendo Américo y demás en el grupo. Y adapté también un poco de ese lado, pero nunca, o sea, traté al menos yo, no sé si se pudo ver eso, pero siempre traté de que sea dictadura en plan, jaja, no te portes mal y no te voy a banear. Y si, y
te, no te va a caer el Van Hammer.
Claro, el Van Hammer, exactamente. De hecho, tenía toda una imagen de cuando el que le iba a mandar, le mandaba la imagen y después le baneaba y cosas.
Sí, un cabo de risa era.
Para que no duela tanto el ban y para que sepa que igual hizo mal las cosas.
Claro, era el LOL, pero LOL serio.
Sí, LOL, jaja, te baneo, ¿entendés? Sí,
básicamente.
Y
que después se convirtió en un chiste recurrente, obviamente.
Sí, después se convirtió en un chiste, después... La foto de perfil esta de YouTube Paraguay de Dexter con la foto de perfil de YouTube Paraguay que decía te he fallado.
Sí. Creo que yo tengo todavía esa foto.
La mejor foto de perfil que creé en mi vida, pues.
Estará por ahí guardado en mi computadora, pero yo creo que tengo todavía esa foto.
Anyway, así, ¿entendés?
O sea, creo que mi periodo que yo creo que fui, estuve en YouTube Paraguay un año. Entré en el 2016 y me quedé hasta el 2017. Mentira, no, espera, pausa. Yo había salido de YouTube Paraguay un tiempo.
Sí, saliste un tiempo. Te fuiste solo.
Me fui por la vida solo y creé JTuber en esa época.
No creaste JTuber. No.
Fue JTuber yo vino en la época de Araí.
Sí, no. Sí. En la época de Araí yo fui. Porque yo JTuber te convencí de crear.
Cierto. JTuber. Vos sos el responsable de JTuber, poco pro.
Y cuando saliste y te fuiste solo, no me recuerdo por qué era que volviste. Creo que Wolf te convenció.
Sí, habíamos tenido una conversación larga esa vez.
Porque yo no quería que vuelvas porque cuando eso yo me acuerdo que vos subías 3 videos al día y dije, hijo de puta, este tipo tiene potencial para llegar lejos. Y sé que acá se va a arruinar, porque acá todo el mundo... ¿Entendés? Y le van a joder, le van a chupar y le van a dejar tirado seco en un costado, dije. Entonces no quería que vuelva y por eso no te dije que vuelva.
Cosa que terminaron haciendo, entre comillas.
Sí, a ver, sí.
Pues yo tengo que admitir que mis ganas de hacer videos fueron menguando porque me metieron la idea en la cabeza de que no puede ser, que tenés que tener más gente, tenés que empezar a cobrar plata, tenés que tener 500 suscriptores. Me metieron todo eso en la cabeza.
¿Sabes cuál fue el primer clavo del ataúd realmente? Cuando nosotros pensamos, y si pensamos que esto es un trabajo, ahí nos fuimos a la puta.
Ahí nos fuimos a la mierda. Buenas, Sildrol, ¿cómo estás? Bienvenida a El Observador. Estamos hablando sobre YouTube Paraguay.
No creo que estemos hablando más.
No estoy hablando del grupo.
YouTube es Paraguay en general.
No estoy hablando del grupo, estoy hablando de YouTube Paraguay en general.
YouTube en Paraguay. Eso
básicamente
no sería la definición. Porque al final del cuento no es un final feliz porque todo el mundo acá nos fuimos a la puta, nos jodimos.
Básicamente.
A excepción de la gente que no se jodió, que realmente sí se jodió y se jodió.
Pero se jodió, porque fíjate, y esto adelantándome al final. Personas que tenían un alto impacto en YouTube migraron a otras plataformas.
Sí.
Caso concretísimo. Y esto voy a decirlo así con nombre y apellido. ¿Cuándo fue la última vez que Coque subió un video en YouTube?
Y no sabría decirte realmente.
Ahora, voy a hacer el contraste con esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que Coque hizo directo en Twitch?
Pero él está en Instagram ahora. O sea, hace tiempo ya está en Instagram él. Él hace videos en Instagram.
A eso voy. Dejó YouTube. O sea, la plataforma que lo hizo famoso quedó para un costado. Voy a otro ejemplo. Paco. Paco, un amigo querido mío, porque lo conozco desde antes de esto. Fue mi compañero de facultad, vos sabés eso.
Sí.
Paco dejó de hacer videos en YouTube para centrarse a hacer videos en Facebook. Y luego dejó Facebook. Ahora está haciendo directos en Twitch.
Está haciendo directos en Twitch.
O sea, si nos adelantásemos a la conclusión, per se, todos nosotros, todos y cada uno de los youtubers paraguayos que se hicieron gente en diferentes plataformas. Coque hace 5 días subió su video. ¿Después de cuándo? Y eso ya viene por un grado de obligación, señor. Porque él todavía sigue teniendo contrato con ya tú sabes.
No sé, legalmente, sinceramente.
Sí, 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 renovó su contrato.
Ah, bueno, y si voy a decir, te creo.
Pero con la diferencia que esos directos no están sujetos al contrato que tiene con el Club Media Network. O sea, completamente aparte.
Uh-huh.
Bueno, el punto persiste. Todos nosotros que nos hicimos gente, y te puedo decir con nombre y apellido, todos los youtubers de hace 3, 4 años que nos hicimos gente, Ariel que tenía, boludo, vos subías video una vez al mes, cierto, subías video una vez al mes, Piper Juniper, pero cada video tenía 100 vistas mínimo.
Sí, para mí eso era poquísimo, de hecho, pero cuando eso, a mí me parecía poquísimo y por eso dejé de hacer videos ahí, porque me parecía...
Yo te quería pegar.
Sí, a ver, es una de esas cosas que vos te das cuenta de, a posteriori recién, te das cuenta de las cosas. Es una cosa que viene con la edad, supongo yo, que te das cuenta de los errores y...
Básicamente.
Te querés reventar la cabeza, efectivamente.
Yo, con el canal de Retro Gaming, con JL, como dijo Ariel recientemente, yo subía 3 videos diarios. Yo pasaba por un proceso de grabación de 4 horas en total. Me grababa todos los videos que tenía que subir al día siguiente, grababa por 4 horas, mandaba la mierda todo. En la oficina, cuando tenía tiempo libre, me tomaba 4 o 5 horas para editar. Todos los videos se subían a las 12, a las 6 y a las 9. Todos los fucking días, salvo sábado y domingo. El canal de Nelson, que tenía 5.000 suscriptores, cada video suyo tenía por lo bajo 300 vistas. Sino más. Iris, Marjoja, y la lista sigue. Marjoja se fue a la mierda cuando el Club Media Network le dice, che, ¿no querés tener un programa de TV? Ahí se fue a la mierda.
No, yo creo que hizo bien ella, porque no iba a seguir mucho más tiempo con su canal ella. O sea, no sé, sinceramente.
Sí, pero
yo,
a ver.
Fue una buena jugada.
Yo no...
Era una de esas cosas que tenés que probar sí o sí, porque no sabes que tan bien te va... O sea, ninguno de nosotros dos tuvimos una oportunidad de estar en la TV así como ella estuvo, ¿entendés?
Eso sí. Pero
es una de esas cosas que tenés que probar, que quién te dice que el día de mañana no sos como Maga Páez, que tiene un programa de radio y empezó en Calle 7, ¿entendés?
O como nuestro intendente de Asunción.
Efectivamente, como nuestro intendente, a eso me refiero, que no estuvo mal lo que hizo. Porque su canal no va a ser sostenible en tanto tiempo, ¿entendés?
Pero para mí fue el hecho de que ella migre a la televisión, cosa que te dije. Mira, acá ella termina la temporada de televisión de ese programa de marras que tenía. No vamos a ver nada de ella. Yo te había dicho eso. Dicho y hecho.
Un poco sí. No sé, es que todo el mundo, como dijo PewDiePie, todo youtuber tiene una
fecha de vencimiento.
Un tiempo de uso y una fecha de vencimiento, ¿entendés? Y a todo youtuber le termina llegando a ese punto en que ya basta, ¿entendés? En que la gente se cansa. ¿Entendés a lo que me refiero?
Entiendo. Bueno, volvamos al tren de la historia de YouTube en Paraguay. Vamos ya. O sea, creo que vos y yo, para el mediados del 2017, nosotros dos,
sí,
en conjunto con otros, entre ellos George, ya estábamos podridos.
Sí.
O sea, el baúl de George, JTuber, JL estaba muerto ya en esa época, y no revivió nunca más. Por muchos intentos, hasta hoy día, sigue sin revivir.
¿Por qué pájaro más? ¿No?
Lo que pasa es que, como vos decís, con el tiempo viene el conocimiento, viene la edad. Y ya mi contenido, ya no es más para YouTube.
Sí, por eso. A ver, eso podemos hablar después. Se puede planear, se puede reacondicionar y adaptar.
Aparte, si veía, yo no tengo más ganas de editar. Creo que pasa también en ese momento, que ya perdí las ganas. Perdí esa motivación que tenía hace 4 años de sentarme 4 fucking horas para editar 3 fucking videos diarios. Y lo peor de todo, y esto es algo que vos no sabes. Yo odiaba editar mis videos. Y no, no.
Fácil darse cuenta.
¿Sabes por qué odiaba editar mis videos? Por la simple y llana razón que yo veía esos momentos de furia, de rabia. Editar Super Mario Maker para mí fue un caos. Cuando comencé la serie de Super Mario Maker, que tuvo 13, 14 videos, odiaba ver esos videos, me odiaba. Así nomás era. Y creo que todo eso se sumaba al mal manejo que tenía ya YouTubers Paraguay, en donde el bullying era mucho más fuerte. Vamos a ser honestos, el bullying ya llegaba a límites bores.
Sí.
Los perros se creían más por A o B motivo.
Uh-huh.
Ya se sentía algo que yo no había sentido en el momento que entré, que era esa superioridad. O sea, se sentía de que una Lina Linetti no había salido de YouTuber Paraguay, estaba ahí, solamente que estaba en el cuerpo de otra persona.
Yo con Tafa no tuve nunca mucho problema. A mí lo único que me molestó, o sea, lo que me incomodaba realmente de ella es que, o sea, de él, ella, es que
Coso.
De Lina, de Tafe, es que no sé, siempre estuvo mucho muy metido en el tema de polémica y esas cosas. A mí la polémica, el hablar de las espaldas de la gente, en crear chismento, en esas cosas a mí me molestan muchísimo. Eso puede ser el único problema que haya tenido con él, ¿verdad? Pero aparte de eso, no, a mí no me acuerdo qué fue en qué específico lo que produjo que yo me hartara de ayudar a Paraguay.
No, pues ya estabas ya harto.
Pero tuvo que haber sido algo que estuvo realmente así, tipo moralmente mal, por eso nomás reaccioné de esa manera. En plan, le habrán hecho bullying muy fuerte a alguien que no deberían de haberle hecho bullying, algo por el estilo. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Juan, vamos a hacer para nuestro grupo de youtubers. Y mi idea principal era hacer un grupo de 6, hasta máximo 6, ¿te acuerdas?
De acuerdo.
Que yo quería hacer así como una crew, como en plan un grupo de youtubers de 5 o 6 que colaboraran entre ellos, y ya, esa era mi idea, pero después terminó evolucionando a lo que terminó siendo ahora mismo.
Claro, y después ocurre lo que llamamos el segundo quiebre en sí. YouTube para ahora. O sea, para la gente que se suma recién al podcast. Primero fue YouTubers Paraguay. YouTubers Paraguay es de la camada de Sin Gabón en la Boca, Coqueva, Iris de Mestral.
Esa fue la segunda camada ya.
La primera camada entonces fue Warpar,
Paco,
WhatsApp, Paco de Jaupey,
Henry de WhatsApp,
Henry de WhatsApp.
Desoxigenados.
Desoxigenados.
De ¿cómo Tadi?
O sea, imagínense los nombres que salen de la primera comunidad.
Ocurre el primer. Que ahora es 0904.
0904.
Y 0904 se llamaba antes Detavi.
Detavi. Ese es un dato que yo no conocía.
Sí, sí,
sí. Después vino
la gran mayoría de
claro, de la gente que es conocida ahora.
Sí, 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 sí.
Pero a ver, ¿dónde están ellos ahora? Ya no tienen más el impacto social que tenían antes. Tienen su grupo de personas, tienen su grupo de seguidores, sí, eso no te voy a negar.
Yo creo que siguen siendo ahora mismo los más
influencers.
Sí, los que tienen más influencia en lo que viene siendo YouTube en Paraguay. En 0904. En su momento también de Tavi, si mal no recuerdo, fue el grupo más grande. Fueron los youtubers más grandes. Los primeros youtubers grandes de Paraguay, de hecho. Si no fue Paco, si no fue Warpar, fueron ellos, estoy seguro.
Yo creo que fue Warpar primero. Porque su humor era muy apelable a cualquier tipo de persona. O sea, imagínate, haces doblaje de materiales audiovisuales súper conocidos y los doblas en guaraní.
Sí, yo me acuerdo de ver los videos de Warpar en el colegio.
Yo me voy a callar, ¿no?
A ver, ¿cierto?
No, yo me voy a callar por mí, me refiero por mí, porque ya no estaba ni en el colegio ni en la facultad, cagamos. Yo veía los videos de Warpar con mi hija en el brazo, eso lo puedo decir.
Joder, bien. Y no sé, tío, es que al final la respuesta a la pregunta del sueño que nunca fue, ¿cuál es? O sea, ¿por qué fue? ¿Por qué no se pudo acá?
Y a eso quiero llegar ahora con la segunda división, que fue la creación de Araí PY. No vamos a decir el primer nombre, porque el primer nombre es horrible. El primer nombre es nefasto.
De acuerdo.
A mí no.
La gente se enojó mucho con nosotros por ponerle network cuando realmente no era la network. Yo le puse network en su momento, no por network en plan te voy a hacer cobrar, sino que network en el sentido de conexión.
Sí, pero la gente pues no entendió eso. La gente no entendió de que nosotros no teníamos pensado. Bueno, tía, bola, teníamos pensado.
Teníamos pensado en el sentido de que queríamos que en algún momento le pase lo mismo que pasó con Bedito y el Club Media Network, que en su momento Bedito era un youtuber muy grande de Argentina y se juntó con gente para hacer el Club Media Network y hacer una cosa muy grande, que ahora es la network más grande de Argentina y de Latinoamérica en general,
menos Paraguay,
porque acá en Paraguay es complicado. Nuestra sociedad es complicada.
Es muy complicado. Pero bueno, surge Araí Network con la intención de traer gente que creaba contenido. O sea, que no hacía, no es que se paraba enfrente de la cámara y decía pelotudeces. O hacía videos sobre bajadas de caña. No, queríamos gente con contenido. Estaba Piper Juniper, que luego se convirtió en Snowy Dolby.
Sí.
Estaba JTuber Poco Pro, estaba el canal de Nelson, estaba el baúl de George, estaba Lady Macabre,
Top Video Maker,
que ellos dos son pareja, dicho sea de paso.
Sí, estaba
Fando Friki, que hace poquito nomás volvió a subir video. Me cagué de risa. HG, que ese fue, creo que ese fue el clavo para HG. Ahí creo que él ya se pudrió.
Sí.
Estaba Raven Videos Paraguay, que hoy es un hito, tiene 35,000 de suscriptores. Es chistoso, cuando nosotros lo conocimos a Raven entró en YouTubers Paraguay. No, mentira. Me escribe George, yo estaba en la radio, estaba haciendo mi programa, eran las 8 de la mañana, me acuerdo muy bien. Me dice, che, hay una persona que pinta bien, ¿no querés verle? Pásame, voy a verle. Un video así grabado en un celular. Pero me encantó las ganas que le ponía. Che, ¿cómo se llama el pendejo? No sé, se llama Raven. Tiene 15 suscriptores nomás. A puta pasada, y vamos a hablar con él. 2 días después ya llegó a los 100 suscriptores.
Sí.
Él y el canal... Uf, este nombre. El canal de Pabrito. Creo que a ellos dos fue a quienes le pusimos más ganas. Porque en ellos vimos nosotros la posibilidad de que el grupo
crezca. Yo le aprecio mucho a Raven, pero en su momento yo no le vi potencial como para llegar a
lo que es hoy.
Me alegro un montón de que hoy en día me calle la boca y que sea él el que tenga 35,000 suscriptores y que lo esté yendo tan bien. Me alegro un montón. Y yo al que en su momento le tuve mucha fe.
Un segundo, ya se va a reconectar. Son problemas de conexión. Estamos teniendo problemas de conexión en este periodo de la cuarentena. Pero sé bien el nombre de quien va a decir después. Sé perfectamente bien el nombre de quien va a decir después. Sushi. Que se fue a AFK. Se fue a AFK. Ariel, porque sé que estás viendo el stream. A ver, voy a moverle a... Podcast. Ahí estás de vuelta.
Ah, ¿me escuchas? ¿Hasta qué parte me escuchaste?
No, porque te moví a podcast nuevamente, te fuiste a AFK.
¿Hasta qué parte me escuchaste?
Que tenías más fe en...
Ah, en Pabrito, claro.
Sí,
en Pabrito.
Todos nosotros teníamos fe en Pabrito porque lo vimos como otro Warpan, que tenía ese humor de calle.
Sí, él tenía el humor de que van a conocerle ahora como Yaka. Tenía ese humor que...
Claro, él era el Yaka en esa época.
Todos nos podíamos... todos los paraguayos se podían identificar con ese humor porque era humor de tu casa. El humor que manejas entre tus hermanos mayores y tu papá. Ese humor que... Casi ahí.
Ahora estoy en la página de Araí. En Facebook, que está abierto
todavía. Existe todavía.
Ah, vale. Archivo. Quiero decir online. Más que los videos de Pabrito, el primer video que subimos de Pabrito, que era fin de mes, tuvo 8,600 reproducciones. El segundo video que con este nos fuimos muy a la mierda, pero recuerdo que pusimos plata. Yo le dije, sí. yo me acuerdo que dije, vamos a publicitar esto, a la mierda. Tiene que llegar a la mayor cantidad de personas posible.
Sí.
En mi culo me cerró. Perdón por la expresión. 244.400 vistas.
Sí, un montón.
244.000 vistas. Quiero ver cuántos compartidos. A la verdad, no me dice cuántos compartidos. 962 comentarios. Boludo. O sea, nosotros teníamos tanta esperanza en Pabrito. Y después todo se pudo.
No me acuerdo que, o sea...
Yo me acuerdo perfectamente, yo me acuerdo perfectamente cómo pasó. Porque yo fui uno de las personas que se pasó discutiendo, creo que fue una discusión de 3 días. Entre Raven...
Sí, Raven y Pabrito.
Pabrito y yo tratando de mediar.
Sí.
Y todo fue por una cuestión de ego. Fue por una cuestión de ego, porque... Raven había subido un video sobre, acá está, controversial video sobre la TV paraguaya, él había subido, que tuvo 1.4 mil reproducciones, pero esas reproducciones eran íntegras, nosotros no habíamos pagado por eso.
Sí.
Sin embargo, los videos de Pablito sí eran pagados, y por eso él tenía ese impacto, y fue por esa la discusión.
Yo lo que más recuerdo era que nosotros pusimos en plan el pagar por publicaciones, pusimos como premio barra incentivo para que la gente creara cosas. Sí. Porque nosotros decimos, mira, este mes se le va a pagar a Pablito 2 publicaciones. ¿Por qué? Porque su video pega y porque se pone las pilas y hace sus cosas. Me acuerdo cuando él se puso a hacer su fondo de... El fondo de sus videos eran muchos papeles impresos, todos pegados juntos. O sea, que él le ponía ganas.
Le ponía garra.
Soñaba en imaginarse cosas y meter en sus videos. ¿Te acuerdas de la cacerola?
Ay, Dios, sí me acuerdo.
Y se empeñaba. Y nosotros queríamos eso con toda la gente. Y Raven, te estoy hablando de memoria porque se fue hace mucho ya. Raven, para mí, que quería también que se le pague. Y fue ahí cuando empezaron a pelearse por eso.
Sí.
Porque él tenía muchas vistas así por así de
a mano orgánica, alzada, se le llama vista orgánica.
Y quería que se le pague también porque tenía fe en su contenido. Y así.
Ese fue el principio del fin de Arey. Ahí fue el principio del fin de Arey.
Sí, Arey no duró mucho porque yo sinceramente creo que porque por dos cosas. Una, y creo que es una de las cosas, no es mi culpa, pero las dos cosas en general son mi culpa. Porque la gente no quería hacer videos, pues la gente no quería crear contenido, quería nomás ya esto. No solamente pasó con Arai, sino que pasaron en todas las comunidades. Nadie quería hacer contenido, solamente querían ya vivir de la... Querían tener ya el premio antes de sudar la gota gorda por el premio. Y en su momento, yo que era, vamos a decirle, la persona que más se ponía a hablar y a pedirle a todo el mundo que haga las cosas, yo tampoco lo hacía.
Claro, haz lo que yo digo, no lo que yo hago.
Sí, sino que en ese momento, si yo me ponía, yo estoy seguro que si me ponía a hacer videos, estoy seguro que la gente se iba a poner a hacer videos. Porque como que nadie hacía videos, entonces a nadie le daba ganas de hacer videos en su momento.
¿Entendés? Es tan complicado. Es tan complicado. Y voy a ser justo con esto. Voy a ser muy justo con esto. Era tan complicado ver cómo personas con un contenido muy básico conseguían el éxito que nosotros, que le poníamos garra, teníamos fuerza, no teníamos el mismo éxito. Y hay que hacerse un mea culpa de eso. Porque nosotros, mira, concepto personal, cuando yo creo JTuber, y esto es algo que yo siempre me voy a acordar, que me rompía la bola hasta que terminé creando el canal. Vos agarraste y me decías, mira, tus videos sobre retro gaming son muy buenos, pero vos haciendo vlogs sos 10 veces mejor.
Sí.
Y me callaste la boca, cuando hago el primer video, que fue sobre el Milton.
Sí.
y el video del Miltoner tiene actualmente, voy a decir, con número, con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Estoy buscando nomás. JTuber el Miltoner. El video del
Miltoner. Si pones el Miltoner solamente en el buscador, te sale primero.
12.368 vistas. Quise entrar en mi culo. Después, los siguientes videos en JTuber. Si uno ve los videos más vistos, está. El primero está el Miltoner, seguro. Después viene la teoría de la imposibilidad, que fue un video político, que tiene 3.429 vistas. Y después, el sketch que a vos tanto te fascina. Hotline Llamadas Calientes. ¿Te acordás de ese?
¿Me escuchas?
Sí, te escucho.
A ver, dame un segundo, que saque el auricular.
Ah, ok.
Salida... Ahí.
Ahí está.
¿Habla?
Ahí. Ahora, bien. Bueno, ¿te acordás de Hotline Llamadas Calientes?
Sí, ese fue un videazo. Fue un videazo porque salió de la absoluta nada.
No solamente de la absoluta nada, y vos estuviste presente cuando yo grabé el video. Salió en una sola toma.
Sí, salió solo en una sola toma, porque yo fui el que te grabó ese video.
Vos fuiste el que preparaste el setup. Fue así, a hacer un sketch de la nada. Vos me habías dicho, no querés grabar algo, lo que se te venga primero a la mente. Y yo así, siempre quise hacer un sketch.
Sí.
Y salió eso, salió Hotline Llamadas Calientes. 2.000, casi 3.000 vistas ya tiene.
Sí.
Me cerraste la boca de una. Ahora, dejé de hacer vlogs. Me fui a la mierda. YouTube en Paraguay murió. Porque los perros, no es que querían ya vivir de esto sin sudar la gota gorda. No pasa por eso. Es mi conclusión, ¿eh? Ojo, cuidado.
Sí.
YouTube en Paraguay murió porque los perros veían que otras personas con poco esfuerzo llegaban a tener las cosas que ellos deseaban y ellos sí le ponían esfuerzo. Esa fue para mí ese es el último clavo a la torre.
Yo creo que YouTube en Paraguay al final nunca iba a llegar a hacer nada, porque desde, no voy a decir desde el principio, pero sí más o menos desde el segundo acto en adelante, la mentalidad que todos teníamos, incluyéndome, no se desilusionaban. Sí, eso yo creo que eso era común, era más una consecuencia realmente del verdadero problema que tuvimos y que hasta ahora se tiene, porque intentan todavía muchos grupos de youtubers Paraguay seguir haciendo esto. La mentalidad de
era una desilusión, tal como todo. Dice, claro, es como dice Sildron en el chat, se desilusionaban, se dio la palabra, es totalmente eso.
Sí, pero eso es lo que justamente lo que te estaba diciendo, que se desilusionen viene de un problema mayor, ¿entendés? Y el problema mayor es que todo el mundo se creía mejor que todo el mundo. Si todos
verdad,
en nuestra época, de nuestra generación, crecieron con el video de Yayo donde te enseñaba a ser YouTube, donde se te enseñaba a ser YouTuber. Crecieron viendo a Germán, viendo a esta gente que salieron de la absoluta nada y se convirtieron en astros de internet, ¿entendés? Y todo memes. El mundo pensaba que porque ellos salían de la nada, se merecían y estaba, o sea, y era algo, una obligación que ellos iban a lograr esa meta, iban a lograr llegar a ese punto de yo soy un astro, de yo soy el mejor, y por lo tanto tenían ese ¿cómo es? Ese delusional de pensar yo soy mejor.
Delirio de grandeza.
Claro, un delirio de grandeza en todos, incluyéndome. Yo también hasta hace no mucho tiempo quería llegar a los 1.000.000 de suscriptores. Y a todos nos pasó, a todos nos pasa. A todos los youtubers acá en Paraguay nos pasó y yo creo que por eso fue que al final todos fallamos. Porque esperábamos demasiado de todos nosotros. y no nos dimos cuenta en dónde estábamos ni a dónde íbamos.
Aparte, hay que tener otra concepción, que es algo que citamos hace rato. A pesar de que nosotros le poníamos garra y le poníamos garra, porque le poníamos garra, no es tampoco que veíamos un futuro. Yo nunca vi un futuro en YouTube. Yo lo hacía para divertirme, para matar el tiempo. El poco tiempo que me quedaba.
Todo al principio sí empezamos así.
Y ahí fue cuando salimos de esa mentalidad de matar el tiempo, de divertirnos y pensarlo como algo serio. Ahí fue cuando nos fuimos a la mierda.
Y sí, justamente eso es lo que estoy diciendo. Cuando empezamos a tomarnos en serio de intentar de creernos astros, de que íbamos a lograr todo lo que nos propusiéramos solamente si es que intentábamos muy fuerte, ahí fue donde nos fuimos a la puta, donde dijimos vamos a subir un video al día y vamos a tratar de vivir con esto, vamos a invertir plata de X de patata para publicitar cosas que al final no redituaban eso en ningún tipo de sentido ni de ganancia económica, cuando gente de grupos se ponían de acuerdo para crear polémica solamente para crear esa view artificial en base a la absolutamente nada. Y cuando la gente empezó en YouTube a comportarse como la TV, que era lo que en principio todo el mundo odiaba y por lo que todo el mundo se volcó corriendo a la internet, cuando nos empezamos a convertir en la TV, en cuando empezamos a hacer teleshow, en cuando empezamos a hacer la noticia de las 8, la mala noticia de las 8, ahí fue donde nos fuimos toda la puta.
Creo que esa terminología que acabas de usar, cuando empezamos a hacer teleshow, épico no era ver el video de Dios Capricho mandándole la puta a uno de los chicos. Épico. No estaba bien, pero era épico.
Yo particularmente consumía porque era una, porque en ese momento mi posición en la arquitectura de YouTube en Paraguay me lo requería. Yo tenía que saber por lo menos la gran mayoría de cosas que estaban pasando acá para que después para no llegar después al grupo y encontrarme con el tumulto y no saber qué hacer, ¿entendés? A mí particularmente nunca me gustó y nunca me va a gustar probablemente por cómo yo soy ese tipo de contenidos. ¿Cómo dice? No es asumo, es doy fe de que la gente se divertía mucho en esa época, pero no sé, nadie se dio cuenta del daño que estaba haciendo. Y por eso es que hoy en día, cuando un yacaré, siendo tan humilde como leí tanto en Twitter, siendo tan humilde, siendo tan él, acaba siendo el segundo directo más visto de todo el mundo.
Sí.
Le rompe el culo a todos y cada uno de los influencers, con muchas comillas, que fuimos y seremos en el futuro. Y todo el mundo en Twitter nos dice que hay, y cito yo esto porque lo leí, ahí tienen influencers de mierda que una persona con, siendo sincero y siendo él, puede tener 10 veces más personas que ustedes creyéndose dioses. Y es eso. Ese fue nuestro error. Creernos los mejores, los astros, los intocables, los influencers, que es la palabra que más se nos queda mejor. Ser influencers. Pero que
intentar serlo, creo que quedaría mejor.
¿La qué?
Intentar ser influencers, creo que sería
la frase adecuada. Los autoproclamados influencers serían.
Los autoproclamados influencers. Ahora, y esto ya cerca del cierre de un debate, una charla de la gran puta, porque es recordar cómo comenzó todo esto. O sea, hay gente. Recuerdo que había hecho un blog en JTube que se llamó La gente de la TV viene a YouTube. Y ahora es la gente de YouTube viene a Twitch. ¿Qué haces? Hola, soy Iván, bienvenido al Observador. Pasas a saludar, gracias.
Voy a aprovechar aprovechar tu programa para responderle a un canin, un programa, a lo que me preguntó ayer en su stream. Me preguntó, o sea, yo le estaba comentando sobre que iba a venir acá, vamos a hablar o tal cosa, y dije que no tenía muchas ganas de hablar de YouTube Paraguay, por todo lo que significó, por todos los problemas, entre muchas comillas, que tuvimos, por...
Pero es parte de nuestro pasado, pues, Ariel.
La que nos tiene ahora la comunidad de YouTube a nosotros dos y todo eso. Pero le dije que le iba a decir por qué me gusta tanto el grupo de Twitch Paraguay, donde aborrecía el grupo de YouTube Paraguay.
Que es lo mismo que yo dije. Es lo mismo que yo dije. ¿Te acuerdas que yo te había dicho? Lo último que quiero ahora mismo en este grupo es meterme en cuestiones gremiales. Sí. Por la mala experiencia que yo tuve en YouTube Paraguay. Por la mala experiencia, sí, que pasamos en Araí.
De hecho, es por justamente, y vos sabés que ese es el primer grupo en el donde yo no siento la necesidad crítica de tener que meterme sí o sí en la administración, porque es un grupo que se organiza bien, que usa el grupo para lo que tiene que ser, que es para hablar sobre los directos, para promocionar directos,
para debatir sobre los directos, sí,
para ayudarse entre sí.
Y no con malicia, ojo.
No con malicia, exactamente. Hay gente que pone plata totalmente desinteresada de su bolsillo para hacer servidores de Minecraft, servidores de roleplay de GTA, para hacer, para comprar, qué sé yo, cosas. Gente que tiene muchos viewers en directo, le raidean sin ningún tipo de problemas.
A canales nueva, pequeños.
Cuando alguien dice, mi hermanito, mi primito, mi sultanito está haciendo directo, todo el mundo se va en manada a darle su apoyo. A mí, sinceramente, me sorprende mucho y me alegra muchísimo que donde nosotros fallamos estrepitosamente, ellos estén aprendiendo de errores, de nuestros errores, no cometiéndolos y pudiendo sacar adelante la comunidad. Eso para mí es infinito y es maravilloso, sinceramente.
Hola, Eric, gracias por pasar a saludar, gracias y bienvenido al observador. Eso es algo que quería aclarar, quería contar también. Hace cuestión de meses estaba yo en el stream de Critical, de Luciano. Y estábamos hablando sobre pelotudeces y de repente surgió una conversación en donde saltó el tema de ¿qué veías vos antes? Chupate esto. ¿Qué veías vos antes? Y agarra Critical y dice, yo estaba comentando y agarra y me dice a mí, vos tenés el nick del youtuber que yo más veía. A mí. Ah, ¿en serio? ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? IJL. No va a ser, dije, hacia mis adentros. No va a ser. ¿Y cuál era su contenido? Pregunté. Y él jugaba juegos retro. A la puta, dije. A la puta, espera. ¿Y qué tipo de juegos retro jugaba? Y más que nada jugaba Mega Man. Ya. Ya está. No hay otro JL en YouTube que te juegue Mega Man.
No.
Al menos acá en nuestro universo cercano, no. Entonces a mí me golpeó eso. Porque ahora, los creadores de contenido actual, con esta plataforma llamada Twitch, Mixer, qué sé yo, son nuestros antiguos viewers. Sí. O sea, está este muchacho, Rasdon, capísimo, sí. Un pendejo, un grosso el pendejo, que me encontré con él en la reunión de Twitch Paraguay que se llevó a cabo a fin de año. Y agarra y a mí me dice, se acerca a mí y me dice, boludo, yo ni sacaba mi celular en plena clase cuando vos subías video. Pues, ¿te acuerdas que subía video a la mañana en un momento terminado?
Sí, a las 10.
A las 10 de la mañana. Y él, yo cuando me llegaba...
Juan, y vos sabés que yo te decía que subas a las 10 porque a esa hora era recreo. ¿Te acuerdas?
Me acuerdo. Yo decía, no, pero ¿qué pico me van a ver? ¿Qué pico me van a ver a esa hora de la mañana? ¿Quién puta me va a ver a esa hora de la mañana? 2 años después me cerraron la boca.
Había gente viéndote a las 10 de la mañana, Juan, ¿eh? Mira un poco.
Y a mí eso me sorprendió y me golpeó en el buen sentido. Creadores de contenido actuales. Porque vos le ves, fuera de bola, ve una vez el stream de crítica. Andá y ve después un video mío sobre retro, sobre Mega Man.
Sí.
Y es cierto, Critical tiene su estilo. Pero yo veo, en parte de su estilo, le veo al JL del 2016 que raigeaba porque no podía pasar el nivel de Iceman. A mí eso me golpea. Me golpea porque ahora, 4 o 5 años después, nosotros, los youtubers de antaño, vemos cómo la nueva generación se recuerda de nosotros a través de su forma de hacer directos, de su forma de cómo interactuar con su audiencia, pero también le tienen su estilo. O sea, estos creadores de contenido son distintos. Y también tienen algo, estos creadores de contenido, que nosotros no tuvimos que citar. La crítica sana.
Sí.
Nosotros no tuvimos crítica. Nosotros nos hicimos a base de sangre, sudor y lágrimas, literal. Más lágrimas literal. Más lágrimas que cualquier cosa, porque era subir el video. Yo subía mi video a YouTube para ver y decía, che, ¿me pueden publicar en la página? Y ya saltaba ya uno, ¿por qué voy a seguir grabando en 4.3? Y yo no entendía, ¿qué carajo era 4.3?
Sí.
Y nadie se tomaba el tiempo para decirme, mira, 4.3 es cuadrado.
Nadie se tomaba el tiempo para decirte, enseñarte nada, si todo el mundo era...
reclamándote
cosas.
Palo.
Si fuera como saber. Y claro. Eso es lo que hacer, ojalá, o sea, tengo la esperanza de que si es que alguien, algún streamer o youtuber de ahora me creció viéndome en la escuela o en el colegio, se lleve por lo menos esa enseñanza de ser buena gente, de crear que el contenido es más que cualquier otra cosa. Y que de que la persona es realmente lo que define todo. Eso, tengo yo la esperanza. No digo yo que no vayamos a hacer ningún contenido, porque yo creo que todavía me falta a mí llegar a mi momento el Miltoner. Creo que en algún momento voy a llegar a encontrarme a mi persona de internet y a decidirme por quedarme con quien soy. Pero si es que alguien me vio en el momento de ser Piper, que esa persona sea un buen youtuber o un buen streamer, ahora o en el futuro, o qué sé yo.
Fue una linda época, eso sí. Yo aprendí muchísimo. Muchísimo aprendí. Aprendí muchísimo, he visto muchos de los conocimientos que gané en Youtuber Paraguay, que gané en Araí, la estoy aplicando hoy. La sigo aplicando.
Uh-huh.
Fue una linda época. Con sus fracasos incluidos, fue una linda. A mí se voy a leer un mensaje. Desde mi punto de vista, que los vi desde el inicio a ambos, su contenido siempre fue genial, dice Vicky. Vicky. Y lo mejor siempre fue lo que hacían con menos esfuerzo y lo que les salía natural sin pensar demasiado. Aún tienen esa chispa, sin importar la plataforma. Abrazo y patata de fuego. Gracias, Vicky. Yo grababa mis videos, y vos sabés, entonces sí. la gente que me conoce desde esa época sabe, con mi celular, con mi Samsung S6 mini puesto, yo no tenía ni pedestal, o sea, estaba apilado en libros. Mi computadora, que era una Dell de mierda, con 2 GB de RAM, que apenas levantaba retro gaming, olvídate de tratar de grabar otra vez encima. O sea, ahora tengo un equipo de la gran... Ahora, hoy, para Twitch, tengo un equipo relativamente decente. No es tampoco tan decente que digamos, pero es relativamente decente. Pero vos ponés en paralelismo lo que era JL 4 o 5 años atrás y regresás a hoy con JPY. Y obviamente uno creció con los palos que nos dio YouTubers Paraguay, que nos dio a la IPY. No creció con eso.
Que nos dio Paraguay en general también.
Pues nosotros acá somos internet una mierda, no tenemos PayPal, a ver, nada, carajo.
Sí.
Yo, por ejemplo, lo que gano de Anchor tengo que hacer por vía Pioneer. Y en Pioneer me depositan a Visión, después me hacen un lavado de dinero de la reputísima madre, eso sí. Para cobrar lo que gano por Spotify y por Apple Podcast, es un quilombo bárbaro. Sí, nomás.
No hay seguro, porque acá, bueno, anyway.
Olvídate, y es el mismo problema que estamos teniendo hace años. Pero bueno, a mí me encanta ver cómo los creadores de contenido actualmente, y lo creo que vos y yo vamos a estar de acuerdo con esa posición, siendo que nosotros somos de esa primera generación de personas que creaban contenido en internet. Y verles a los creadores de contenido de esta generación, de la generación Live, de la generación Live.
Sí.
Y verles cómo se ponen las pilas, cómo se preocupan por el stream. Y ver cómo hay otras personas que se preocupan porque quieren que su streamer favorito crezca. Yo nunca, jamás, jamás recibí un comentario en YouTube como los comentarios que recibo actualmente en Twitch. Jamás. Me refiero a comentarios de podés mejorar esto, podés mejorar aquello, te vamos a ayudar con esto. No, una verga. Directamente era, ¿qué mierda es tu video?
Sí.
Era así.
Con varios haters que aparecieron en el camino también. Yo, sin ir más lejos, el día que hicimos contenido cuestionable, vinieron así de la nada y me siguieron 11 personas. Y algo que nunca en mi vida me había pasado en YouTube. En YouTube tenía 100, 150 vistas, 200 vistas tenía, pero tenía 6 comentarios y de esos 6, 4 eran comentarios de haters. Y no sé, era un ambiente diferente. Acá es mucho más positivo todo. Si la gente quiere ayudar, se preocupa por no solamente por uno mismo, sino que se preocupa por el resto, por otros streamers, porque no es más como antes que hay esa envidia de que esta persona tiene más que yo o esta persona tiene menos que yo y no quiero que me alcance, no sé, es muy diferente.
Es muy diferente. Creo que sí, creo que esa es la conclusión primaria que podemos ver. Es muy diferente. La moraleja siempre con diversión, y donde hay buena onda y buena energía, ahí es. Y eso es Twitch. Sí. Eso es, porque, a ver, acá hay dos comunidades también de streamers. Está Twitch Paraguay y está Streamer Paraguay. Con la diferencia de que esas dos comunidades no necesariamente tienen un pacto de no agresión, sino que se llevan bien e incluso comparten miembros de dichas comunidades. Está un cani que está bien, voy a decir con ese término, Dios, con Dios y con el diablo. O sea, él está tanto en Streamers Paraguay como en Twitch Paraguay. Y eso es algo
que... fue el tema, que vos estar en Streamers Paraguay y en Twitch Paraguay no es un símbolo de satanización como lo era antes.
Como lo era antes, Paraguay, o estabas con YouTubers Paraguay o estabas con YouMedia. No podías estar
con... Exactamente, acá vos podés estar en todas partes porque todas partes es todas partes. No sé si me entiendo.
Yo te entiendo súper bien. Yo te entiendo súper bien.
No importa si estás allá o está acá o están los dos, porque al final todo el mundo es streamer y todo el mundo quiere aprender y quiere esforzarse y quiere enseñarle a otra gente, quiere ayudarle a otra gente, porque esa es la base de Twitch, es compartir con gente en vivo, jugar cosas, hablar, cocinar, conversar, hacer ejercicio, salir a trotar, todo con gente que está muy lejos de vos, algo que la tecnología ahora no está permitiendo hacer. Es eso. Y eso es la base de Twitch, y por eso es que desde esa base todo lo que tiene que ver con Twitch en Paraguay es diferente y es mejor. Y es por eso es que yo le tengo muchísima fe a Twitch en Paraguay. Y de que acaba de salir gente que nos va a representar bien, que va a tener un contenido que vas a ver y vas a decir, sí, este tipo, esta persona o esta chica se merece estar donde está, y todo el mundo que está atrás de él, o sea, todos los streamers que vamos a estar atrás de esa persona, vamos a estar felices y les vamos a apoyar a esa persona.
Bueno, feedback de parte de la gente que está ahora en el stream, nos gustaría saber sus comentarios. A mí particularmente siempre me interesa saber los comentarios de la gente, para ver si les gusta la idea del observador, si les gustó el invitado, si les gustó el tema, y sobre qué tema les gustaría que tratemos en el observador más adelante. Opiniones sobre nuestro entrevistado, sobre nuestro invitado de hoy, que es, para mí es un buen amigo, un hermano. Para mí es un hermano.
Sí.
Puta.
Ah, yo
nosotros dos hicimos tantas buenas cosas juntos.
Sí, ahora intentamos. Ya queda a criterio de la gente decir si fue bueno o fue malo. Hicimos muchas cosas e intentamos que todas fueran buenas. Yo diría eso.
Sigue pendiente de volver a abrir Argel Bros. Eso no más.
Sí, ahora cuando... En algún momento.
No, podemos hacerlo. Y podemos hacerlo así como es contenido cuestionable.
Sí. Sí, yo creo que sí. Deberíamos de ver.
¿Por qué lo que tenía que ser la novela para mí, que cuando se empezó a ver que algunos hacían plata la vida, pudrió todo hacer formación y gana nomás el tema? Es que eso fue. Así fue como se empezó. Ese fue el primer clavo en el ataúd. Ese fue el primer clavo. No, el segundo, legalmente. Fue el segundo clavo en el ataúd. El tema de hacer plata. La envidia vino mucho antes. La envidia fue el primer clavo. Gracias, Sildrol, por tu comentario positivo. Buen aro. Muchísimas gracias. La semana que viene va a estar con nosotros Ilunatic, Raúl Gómez, capo supremo de Alianza Gaming. Vamos a estar hablando sobre equipos, grupos de equipos competitivos acá en Paraguay. Vamos a evaluar. Team eSports, gracias. Uh-huh. Vamos a evaluar también lo que fue estos torneos que hizo en conjunto con Unicanal, que estuvo muy bueno, estuve viendo unos cuantos. Y la semana que viene lo vamos a tener a Raúl, lo vamos a tener a Ilunatic acá en El Observador a las 21:30. Ariel, como siempre, muchísimas gracias por la predisposición. Muchísimas gracias, pues yo sé bien que te incomoda, este tema te incomoda, pero igual dijiste, ¿sabes qué? Fuck it, vamos a hacerlo. Y te agradezco muchísimo la predisposición.
Gracias, Jota, por invitarme a tu podcast. Cierto que no me siento cómodo hablando de esto porque considero uno de los grandes errores de mi vida. Pero de los errores se aprende y no está mal tampoco hablar de esto, siempre desde el respeto, porque después de todo lo que pasamos, realmente respeto a toda la gente, tanto como de YouTubers para hoy como de YouMedia, porque junto con nosotros dos siempre se... Lo que siempre primó fue que siempre se atrevieron y siempre intentaron hacer las cosas. No fueron la típica persona que se queda en su casa tomando tereré abajo de un mango, sino que intentaron luchar por sus sueños, y qué sé yo, pedir disculpas si es que en algún momento los ofendía a alguna persona, o inclusive a vos o a cualquier otro youtuber cuando era yo administrador. Y dar las gracias a todos los que estuvieron en mi vida como youtuber, por la oportunidad que me dieron de enseñarle cosas, de ayudarles a ser mejores creadores de contenido y mejores personas. Y eso.
Así es. Ariel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar.
Gracias, Jota. Gracias.
Bueno, Ariel Galeano, Sushi Trash en Twitch. Síganlo. Ahí está Sushi Trash 95 en Twitch. Esperaré con ansia el próximo podcast, 21:30 horas, mañana, fuera de podcast, obviamente, la gente que está escuchando en Anchor, perdón por esto, pero hay que promocionar el contenido del día de mañana. Mañana sábado tenemos View Party acá en el canal, vamos a estar viendo Wotaku Niko y Wemusukashi en vivo y en directo, vamos a verlos entre todos, así que les espero el día de mañana. Nos vamos con Fatboy Slim, suena para cerrar El Observador, deseándoles un buen resto de jornada. Si están escuchando luego en Apple Podcast, en Spotify o en Google Podcast. Nos vemos en la próxima emisión del podcast, que será el viernes. Les confirmo la fecha. Viernes 1 de mayo, que estaremos hablando sobre los Team eSports aquí en Paraguay. Fatboy Slim suena para el cierre del Observador. Muchas gracias por todo y que tengan un lindo resto de jornada. To celebrate you, baby, I have to praise you like I should.
Thank you.